cómo Cristo solucionó el problema fundamental entre Dios y cada creyente, ¿no? Su problema es enemistad, ¿no? Aquí el argumento es más amplio de lo que vamos a ver. Para que haya una relación correcta entre el hombre y Dios, hay que establecer la paz, ¿no? ¿Pero qué es lo que el pecado trajo a este mundo? Separación. Como lo vamos a ver en un momento, como un muro, ¿no?, que nos separaba de él. El pecado siempre trae separación y siempre termina en la muerte, ¿no? Y aquí la idea es muerte espiritual, separación espiritual de Dios. Y aún vean, el pecado mete de por medio, no paz, sino enemistad, ¿no?, castigo y ira. Y el texto dice que Cristo hizo algo fundamental para tratar con este problema. El hombre está enemistado contra Dios por naturaleza. El hombre se encuentra como enemigo de Dios debido a sus pecados. Y no puede ocultar su rechazo, no puede ocultar su enemistad. Si fuéramos a ver lo que hay en el corazón de cada persona inconversa, nos daríamos cuenta de inmediato de que tantos textos lo dicen, ¿no?, de que hay aborrecimiento hacia Dios, aborrecedores de Dios. Éramos, antes de ser convertidos, aborrecibles, ¿no?, y aborreciéndonos los unos a los otros incluso. Y mientras que permanezcamos en esa condición, Dios no va a tratar con nosotros en relación con nuestro tema, con disciplina, sino con castigo. De eso se trata la perdición, de eso se trata el infierno. Y cada persona en esta condición, una larga lista de textos lo dice, ¿no?, está bajo esa ira, está sujeta a la ira de Dios. Para citar tan solo un ejemplo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre esa persona. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, está sujeto a la condenación, está sujeto a la ira de Dios. Entonces, para que pueda haber paz entre Dios y el hombre, ¿qué es lo que tiene que suceder? Ahora véanlo en Colosenses, lo que Cristo hizo es la única forma para que haya paz entre Dios y el hombre. Y lo que Cristo hizo aquí a grandes rasgos, simplemente lo vamos a explicar. El texto es 2, ¿lo tienen? 13. Y vosotros que estabais muertos en pecado, separados de Dios, es la muerte espiritual, y en la incircuncisión de vuestra carne, esa es la naturaleza humana no regenerada. Vean, juntamente con Cristo nos vivificó, perdonándonos todos nuestros pecados. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Para establecer esta paz, Cristo quitó de por medio nuestros pecados. Pero vean con mucha atención la explicación de cómo lo hizo. Vean, rayando, la versión antigua, anulando, la versión moderna, borrando, algunas versiones cancelando. Y vean con mucha atención, la cédula es la palabra acta de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de por medio, enclavándola. Vean, pegándola es la idea, enclavándola en la cruz. El argumento aquí lo hemos escuchado muchas veces. Cristo quitó de por medio nuestros pecados, de eso se trata. El documento que era contrario a nosotros, la ley moral, la ley ceremonial, que señalaban en sus dos aspectos todas nuestras fallas, todos nuestros pecados, toda nuestra culpa. Y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es pagar la deuda, ¿no? Él mismo sufrió el castigo que estos pecados merecían. Y el texto en Isaías, el castigo que trae paz para con nosotros, cayó sobre él, ¿no? La deuda de nuestros pecados, lo que tú y yo merecíamos, ¿no?, si en verdad somos creyentes en Cristo, todo esto lo quitó de por medio, ¿no?, matando, ¿no?, las enemistades. Y esto es lo que trajo de parte de Dios y ahora en nuestros corazones de igual manera paz, reconciliación. El tema es tremendo. De eso se trata el Evangelio de Cristo, ¿no? Los pecados son pintados como si fueran un muro que nos separaban de Dios. Y Cristo llega y quita de por medio estos pecados. ¿Pero cómo? Sufriendo Él mismo el castigo. Y ahora, para no continuar el argumento, tan solo digo lo siguiente. Por lo tanto, la disciplina que los creyentes experimentamos, ¿no? Todos los creyentes en esta vida, no es castigo, ¿sí? No está pidiendo Dios lo que su ley exige. Si esto nos lo pidiera, tendríamos que ir al infierno. O tendríamos que hacer algo equivalente a lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y esto sería pedir dos pagos por el mismo pecado, ¿no? Y si Cristo ya pagó la deuda de tus pecados, todo lo que Dios hace contigo a lo largo de tu vida cristiana no puede ser Dios castigando tus pecados. No puede ser Dios pidiéndote cuentas por tus pecados. No puede ser Dios llamándote a cuentas para que tú le pagues lo que esos pecados merecen. Lo vuelvo a decir. ¿No? La palabra es disciplina. Corrección. Y como vamos a ver, azotes. Todo esto, sí, pero no es castigo, ¿no? Ahora vuelvan a nuestro texto. Estamos en Hebreos, en su capítulo 12, ¿no? Ahora, esto afirma lo que decíamos la semana pasada, y como lo vamos a ver el día de hoy un poco más a fondo, lo vuelvo a introducir. Dios, en la vida cristiana, te va a lastimar. Sí, te va a lastimar, pero no te va a perjudicar, ¿no? Es el médico diciéndole al niño, el piquete te va a doler, sí, pero no te hará daño, no te va a perjudicar. Sí, la misma cosa, ¿no? Todo lo que Dios hace a lo largo de la vida cristiana, ¿no? En este asunto de su disciplina, te va a lastimar. Ah, claro que sí. Pero no te va a perjudicar. Porque, lo vuelvo a decir, aún la palabra azotar se refiere al medio usado para corregirnos. Pero no al motivo. El motivo no es de castigarnos por nuestros pecados. Esto sería anular lo que Cristo ya hizo, ¿no? Y Cristo borró esos pecados, los quitó de por medio. El texto dice, por lo tanto, vuelvan a leerlo, que el motivo de Dios en todo esto, como veremos más adelante, es su amor. El Señor al que ama, el versículo 6, su motivo es el amor, ¿no? Aunque el medio pueden ser azotes, ¿no? Lo que tú y yo experimentamos, el motivo sigue siendo su amor. Y este amor ya se demostró en la cruz del Calvario, cuando Cristo se entregó y sufrió todo lo que la santa ley de Dios exige de nosotros y quitó de por medio, ¿no?, nuestra obligación de pagar esa deuda. Cristo ya liquidó la deuda. Ahora ven en Santiago, en su capítulo 5. Ese es el primer punto de introducción. Todo lo que vamos a discutir aquí viene en el contexto de pedagogía, de corrección, de capacitación, de entrenamiento, como vamos a ver incluso, ¿no? De disciplina, sí, pero no castigo. ¿Ahora lo tienen? Ahora, eso es el segundo punto que vamos a discutir para introducir el tema. Y vamos a ver aquí que el tema es mucho más amplio. Aquí en Santiago, en su capítulo 5, damos lectura en el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿No? Luego hay una orden. Lo vamos a discutir, es tan solo afligido. ¿Está alguno alegre? Esta fórmula la conocemos, ¿no? Y luego dice, cante salmos, ¿no? ¿Está alguno enfermo? ¿No? Y luego, esta persona, la enfermedad aquí es la que te deja postrada en tu cama, en tu lecho de muerte. Y no es una, no es gripa, no es un dolor de cabeza. La palabra griega habla de una persona que no puede levantarse de su cama. Y esto es un procedimiento, lo que se describe después, en donde llama para que vengan los pastores en la iglesia con el fin de orar por el perdón y la restauración de esta persona. Es un tema más amplio, en donde la persona se ha metido en problemas y la teoría es que está en peligro de morir en forma prematura y todo un procedimiento viene después, ¿no? Pero vuelven a ver, tres cosas están aquí y todo lo que vamos a señalar es lo que muchos de nosotros ya sabemos. Las tres cosas son cierta dosis de aflicción, cierta cantidad o dosis, es el médico divino, de alegría, ¿no? Y cierta dosis de enfermedad que puede terminar como esta, sin discutir más a fondo el contexto de la enfermedad señalada aquí. El punto es que Dios trata con nosotros en la vida cristiana, proporcionando como el buen médico la receta. Y la receta es cierta dosis de aflicción, ¿no? O disciplina, así lo voy a decir, cierta dosis de alegría y de igual manera cierta dosis de enfermedad, ¿no? Y si de hoy en ocho nos lanzamos a esto más a fondo, vamos a discutir la cantidad y la dosis, ¿no? La dosis exacta, correcta, ¿no? Para cada uno. Esto lo determina Dios. Puede ser una pequeña, ¿no?, parte de aflicción, una pequeña dosis de prosperidad o alegría, o una pequeña dosis de enfermedad, o lo contrario. Como no vamos a discutir eso el día de hoy, el médico divino sabe la dosis exacta para nuestra salud. Sí, lo mejor para nosotros. Y la verdad es que todos los creyentes experimentan, no por separados estos fenómenos, sino frecuentemente por combinados, estos mismos fenómenos están presentes en la vida de cada creyente. Cierta medida, una mezcolanza, ¿no? Pero la medida exacta, necesaria, de eso se trata. Aquí simplemente Santiago da por sentado, todos ustedes saben que eso es lo que Dios hace, ¿no?, en su disciplina, ¿no? Eso es lo que sucede con sus hijos. Ahora vean en Santiago, en su capítulo 1, en su capítulo 1, en donde estábamos leyendo sobre la sabiduría. Antes de este asunto de la sabiduría, viene otro comentario. Santiago, su primer capítulo, el versículo 2. Hermanos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones. La palabra se traduce pruebas, diferentes clases de pruebas, ¿no? O así lo voy a decir, disciplina. Sabiendo que la prueba de vuestra fe es una prueba de tu fe, sí. Y como ya vimos entre semanas, lo hemos visto, ¿no?, en la lista de los héroes de la fe, algunos enfrentan grandes problemas y dificultades y se sujetan a estas cosas y las tienen que aguantar hasta el fin. Y otros salen victoriosos por encima de las mismas cosas, ¿no? Esto no es el tema del día de hoy. La fe de cada persona está siendo probada a través de estas cosas. Pero vean, lo que hemos de saber es que la prueba de nuestra fe va a producir en nosotros perseverancia. Esa es la mejor traducción. Se traduce paciencia, perseverancia. Pero hay que dejar que este proceso disciplinario haga su efecto, que tenga esta perseverancia y paciencia bajo diversas pruebas, que haga el efecto. ¿Y ven el efecto? ¿No? Que se perfeccione su obra. ¿Dios está obrando algo en esto? Sí. ¿Qué es lo que está obrando? Para que seáis nosotros, seamos. La palabra perfectos quiere decir maduros, cabales, ¿no? Es plenamente desarrollados, ¿sí? Y luego, cabales quiere decir sin faltar en cosa alguna, ¿no? plenamente desarrollados, no faltando ninguna cosa, la misma forma para decir la misma cosa, desde la perspectiva de desarrollar cosas que nos faltan, como de igual manera de perfeccionar y quitar cosas, ¿no?, de nosotros. Es un doble proceso. Lo que Dios está logrando, ¿no?, que la prueba de vuestra fe tiene este fin, de que seamos plenamente maduros, desarrollados en una lista de puntos, y por otra parte, sin faltar, la versión antigua lo dice así, en alguna cosa, sin que os falte nada en esto, enteros, completos, ¿no?, simétricos en todos sus aspectos. Y la idea aquí es más a fondo. Hay aspectos de nuestro carácter. Tú estás contento con tu carácter, pero Dios no. De otra forma, creyente, no estarías aquí todavía. A ti te gusta la persona que eres, pero Dios no. Dios no está contento. No. Dios quiere transformar, mejorar, santificar tu personalidad. ¿Sí? Y hay aspectos de tu carácter que han de ser cambiados, que han de ser moldeados. Es lo que nosotros vemos con nuestros hijos. Ah, están bien contentos con la buena persona. Y este niño que vi en el aeropuerto, algún día, ¿no?, they'll make a movie about me. Sacarán una película acerca de mí. Lo que decía la camisa del chamaquito. Yo decía, espero que no. Ojalá que no. No sé si me explico. Bien contento con con su personalidad y sus capacidades. Un chamaquito de primaria llevaba la playera con algún día sacarán una película acerca de mí. Ojalá que no sea un pequeño Hitler o Ben Laden. No, o voy a decir no. Hay algunos innombrables aquí. Ojalá que no. ¿No? Y esa es la actitud de muchas personas que son creyentes, ¿no? Que algún día sacarán una película acerca de mí, no creo. Esperemos que no. ¿No? Si eso es lo que tú estás pensando, estás mal en todos los sentidos, ¿no? Hay diferentes aspectos en nuestro carácter que han de ser transformados, moldeados, cambiados. Y las diversas pruebas, o como vamos a ver, la disciplina, tiene que ver con esto. Y en un argumento aquí sencillo, introduzco una de las ideas, ¿no? Esta disciplina, que se llama aquí diversas pruebas, que se llama en el capítulo 5 aflicciones, tiene el propósito de aumentar, incrementar, fortalecer el bien que hay en nosotros, ¿no?, que Dios ya ha sembrado en virtud del nacimiento nuevo, en virtud de una naturaleza nueva, en virtud de la presencia del Espíritu Santo para transformar y mejorarnos. Hay cosas buenas en nosotros que han de ser fortalecidas, sí, incrementadas, aumentadas, hasta que vayan formando una parte de nuestro carácter. Por otro lado, hay cosas malas, todo el mal que hay en nosotros ha de ser mortificado, quitado, ¿no? Y el propósito es para ayudarnos, ¿no? Si se trata de la soberbia, si se trata de una lista de cosas que vamos a ver, ¿no?, necedades, si se trata de la lengua, si se trata del egoísmo, si se trata del enojo, estas cosas han de ser quitadas, ¿no? Y tercero, como vamos a ver, esta disciplina tiene el propósito de mostrarnos a nosotros mismos lo que somos, para que veamos nuestros errores, nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestros pecados, para que veamos estas cosas, ¿no? Dios nos disciplina, ¿sí? De eso se trata, ¿no? Y en medio de todo esto, hay aún más cosas. Pero vuelven rápidamente a Hebreos, es el capítulo, el libro anterior, y vuelven a ver aquí, en su capítulo 12, lo que el texto dice. Ya estamos introduciendo más el argumento. Fíjense bien. El texto dice que no hemos de reaccionar equivocadamente ante esto. Y por eso estamos luchando aquí para aclarar de qué se trata, ¿no? La gente que reacciona equivocadamente frecuentemente es porque no entienden de qué se trata esto. Y las reacciones señaladas aquí, ¿no?, van desde menospreciar, ¿no?, hasta desmayarse. Por un lado, hay personas que hacen caso omiso de la disciplina de Dios. Ah, dicen, no hagan eso. No menosprecian esta disciplina. No reaccionen así. Ah, porque esto le va a provocar, si el hijo no le hace caso a su papá que le quiere disciplinar, ¿qué es lo que va a suceder? Mayores golpes, más azotes es lo que va a recibir, ¿no? Y esto a veces yo lo veo en la vida de algunas personas que están aquí. Me pregunto, ¿cómo es que no hayan entendido aún? A veces lo veo en mí mismo, ¿no? Y me da miedo. Tomás, ¿no aprendiste la lección? No menosprecies, por un lado. Ni, por otro lado, desmayes cuando eres corregido, reprendido, llamado a cuentas. No debes desmayar. No debes ir al otro extremo de, Dios me está tratando. ¿No? Hay una lista de ejemplos. Hay personas, este tema es tremendo. Sucede algo. Los papás reciben la llamada telefónica. Llega el pastor. ¿Qué está pasando? Nuestro hijo está en el hospital y sucedió, y no voy a decir qué. Y el papá se le queda mirando al pastor y le dice, seguramente Dios me está castigando. No. Si eres creyente, Dios no te está castigando. Acabamos de decirlo. No desmayes creyendo que es castigo, aun cuando llega al nivel de azotarte, tampoco es castigo. No. Menos hemos de volvernos escépticos, cínicos, ¿no? Dar la bienvenida a la victimización, la amargura. Ah, esto me está pasando y yo soy víctima inocente. No. Luego, llegando anticipadamente, ¿no?, al final del versículo 11, se refiere a esto como un tipo de ejercicio, disciplina, ¿no? Tiene una palabra griega donde nosotros sacamos la palabra gimnasio. Dice que los que son tratados así son ejercitados, sujetos a ejercicio. Es algo necesario para que se desarrollen virtudes, ¿sí? Para que podamos decir no y mortificar, ¿no?, el pecado. Se requiere ejercicio, ¿no? Para que no seamos indolentes, flojos, ¿no?, en la vida cristiana. Dios nos sujeta a un proceso de ejercicio. También la misma palabra se entiende como, lo vamos a ver, entrenamiento o capacitación en relación con el atletismo, ¿no? Pero lo vuelvo a decir. No debemos reaccionar equivocadamente, ¿no? No debemos malentender lo que Dios está haciendo. Dios tiene propósitos múltiples en su disciplina. Y los propósitos, ahora vamos a discutir una parte de esto, ¿no?, son muchos. Es para santificarnos. El versículo que acabamos de leer aquí lo dice, ¿no? La última frase en el versículo 10, para que recibamos su santificación, para que seamos enseñados, para que seamos ejercitados, capacitados. Todo esto sucede. Dios nos está mostrando, como vamos a ver, lo que hay todavía en nosotros, que ha de ser corregido. Sí. Por eso nos disciplina, ¿no? para desarrollar gracias y frutos espirituales en nosotros. Sí, cosas que no se pueden desarrollar de otra forma, como vamos a ver. No hay bendiciones automáticas en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no aprenderíamos nada. Misteriosamente, estas cosas nos conducen a orar. La mayor parte de las peticiones a favor de la oración tienen que ver con estas cuestiones. Y la gente se da cuenta de que ya estoy en problemas, ya estoy sufriendo cierto grado de disciplina, estoy frente a una aflicción, está algo que yo no puedo arreglar, ¿no? Y nos vemos obligados a suplicar, a ponernos de rodillas, a tener tratos personales con Dios en relación con su disciplina. Lo que veremos en otro estudio, lo que Job dijo, la mano de Dios me ha tocado. Y misteriosamente, de rodillas, nos volvemos más humildes, mansos, sumisos, momentáneamente, al suplicar, al rogar. De eso se trata. Pero ahora surge la pregunta de cuándo nos disciplina Dios. ¿Cuándo ocurre esto? Y las respuestas son, ya lo sabemos, primero, cuando sea necesario, ¿no? Cuando sea necesario. ¿Qué tipo de respuesta es esta? Es la bíblica. ¿Cómo vamos a ver? Cuando sea necesario, Dios nos sujeta, escuchen el texto, al presente por un poco de tiempo afligidos. Ah, misteriosamente, esto lo vimos entre semana, por un poco de tiempo afligidos. Estoy citando de 1 de Pedro 1:6. En diversas pruebas, diversas clases de pruebas o formas de disciplina. Si es necesario, dice, si sea necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nunca te va a sujetar a su disciplina a menos que sea necesario. Dando por sentado que es necesario. ¿Cuándo nos disciplina Dios? Siempre cuando sea necesario. Aquí lo voy a poner. Cuando sea necesario. El texto que acabo de citar lo dice. Es necesario. Es como tú y yo como padres nos damos cuenta. Amonestaciones, ¿no? Pedagogía. Advertencias. Súplicas. Rogativas. Sobornos. Como padres, ¿no? Cambalaches. No nos han servido con este hijo. ¿Pudiera ser necesaria la disciplina? ¡Qué horror! ¿Pudiera ser necesario algo más severo? Sí, cuando sea necesario. Primero. Segundo, como el mismo texto en Hebreos lo da por sentado, se trata de la ilustración de una persona que se había metido en un pecado, y la descripción de esta persona es una persona que estaba en peligro de salir fuera del camino, que ya estaba sufriendo de algo que Dios le había hecho. Y dice, haced sendas derechas. Ah, eso señala su error a vuestros pies. Para que lo que es cojo, ya estaba la ilustración figurativa, ya estaba cojeando, para que no salga fuera del camino, sino antes que sea sanado. Cuando no nos arrepentimos, ¿no?, de un pecado, porque todos los creyentes pecamos, ¿no? En deseo, en pensamiento y en hecho. Y cuando pecamos y no nos arrepentimos, Dios nos va a disciplinar. De eso se trata. Aunque no todo lo que sucede en relación con su disciplina tiene que ver, como vamos a ver, con algún pecado. No. Pero de todos modos, los pecados de los cuales no nos arrepentimos traerán la disciplina de Dios. De eso no hay duda. No el castigo, sino la disciplina. Tercero, cuando no crecemos, cuando nos quedamos estancados, ¿no? O lo voy a decir en otra forma, muy cómodos en la vida cristiana, Dios nos va a disciplinar. Ah, ¿de veras? Escuchan, cuando no crecemos y nos volvemos, como yo lo decía hace un momento, contentos con la persona que somos, ¿no? Dios nos va a disciplinar. Sí, nos va a disciplinar. Vean en 2 de Pedro, ¿no? El texto aquí es gigantesco, ¿no? El tiempo no nos permite detenernos. Pero esto es una persona que se volvió estancada, ¿no? Se olvidó del propósito de su salvación, ¿no? Y dice, el argumento aquí es tremendo. Vean, en relación con nosotros mismos, hemos de desarrollar, vean, virtud, actividad inteligente y fe, ¿no? Es 1:5. A nuestra fe hemos de ir, hay una miniserie sobre este pasaje. Virtud es una fe activa, inteligente, dirigida. Es la fe puesta en práctica, ¿no? En relación con nuestra necesidad de obedecer en base a verdadero conocimiento, a esta virtud, conocimiento. Es una fe inteligente. Pero no es tan solo fe activa y inteligente, sino fe que te conduzca al dominio propio, a la disciplina, a la templanza, en relación con tu fe, actividad y inteligencia, en relación contigo mismo, dominio propio es lo que hemos de desarrollar, templanza, en relación con nuestras circunstancias, como vamos a ver, mucha paciencia con las circunstancias y con las demás personas. Esas personas que así son tan impacientes, si tú no haces lo que quieran al instante, si Dios te tratara así, no estarías aquí. ¿Qué tipo de cristianismo estás mostrando? Esas personas que mandan a otros como si fueran sus súbditos, ¿no? En un contexto cristiano, esto es prohibido. Es absurdo. Es un grave pecado. Escuchen, paciencia con los demás, con las circunstancias. En relación con el amor fraternal, vean, amor para con los hermanos de los 56 o 57 versos. En relación con Dios, piedad, devoción, entrega, temor, ¿no? Es una fórmula que se encuentra aquí. En relación con el mundo inconverso, amor universal hacia el inconverso, todo esto. Y luego el texto dice, pero el que no está desarrollando nada de esto es una persona estancada. Es una persona, vean, el que no tiene estas cosas, en el versículo 7, que no las está desarrollando en su vida, tiene la vista muy corta, habiéndose olvidado del propósito mismo de su salvación. No es simplemente el boleto al cielo, no. Es la santificación. O habiéndose olvidado del por qué sus pecados le fueron perdonados, ¿no? Y, no voy a decir más. Esto es una persona que no está creciendo. Vean. Cuando no crecemos, Dios nos va a disciplinar. O peor, cuando nos volvemos soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia tan solo a los humildes. Esa gracia es la obra del Espíritu Santo para crecer. Pero la persona que se vuelve presumida, llena de sí misma, en su orgullo, en su soberbia, sobreestimándose, Dios le va a disciplinar, te lo aseguro. Dios le va a resistir. Dios resiste a estas personas, ¿no? Es por eso que no usa el testimonio personal de esas personas. No, ¿cómo puede usar el testimonio de un creyente soberbio? Es una contradicción de términos, ¿no? Es una incongruencia la más fuerte que se puede ver en un creyente. Y luego, escuchan, en quinto lugar, ¿cuándo nos disciplina? Cuando sea necesario. Cuando no nos arrepentimos de algo. Cuando no crecemos. Vean, cuando nos volvemos soberbios. ¿No? Y por último, la lista es incompleta. Cuando nos quiere preparar para algo futuro, servicio, testimonio, pruebas, ¿no? Nos quiere preparar para cumplir con un servicio, una tarea, un testimonio, para enfrentar exitosamente una prueba. Algo en el futuro está ahí, a la vuelta de la esquina. Y este carácter probado, ¿no? Como lo dice Romanos 5, que la tribulación produce carácter aprobado, es un carácter preparado, transformado, capacitado en nuestro texto en Hebreos, ¿no? Ahora escuchen tan solo, ahora en Gálatas 5, de la lista de los frutos del Espíritu. Esto lo vimos al principio de esta serie de estudios con Cristo y el amor, ahora lo vemos aquí, y estos frutos del Espíritu son aspectos del mismo amor, ¿no? La lista de frutos que Dios quiere desarrollar en nosotros se encuentra aquí. El crecimiento espiritual, ¿no? Es crecer en la fe, en el amor, en el gozo, en la paz, en la tolerancia, en la benignidad, en la mansedumbre, en el dominio propio. En todo lo que va incluido en este paquete, hemos de crecer. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra estas cosas, el legalismo no tiene poder alguno. No hay leyes, ¿no? En contra de estas cosas. No es un legalismo, son frutos y gracias espirituales que van formando en este sentido, un carácter aprobado por Dios. Y esto es la aprobación, bien, del Padre que se deleita en sus hijos, ¿no? La distinción entre el amor incondicional, electivo de salvación, y el amor de complacencia, deleite, de gozo en su hijo, obediente, ¿no? Los padres amamos a nuestros hijos incondicionalmente. Cuando vemos que están madurando, que están creciendo, que se están volviendo personas ya responsables, maduras, con capacidades y dones, nos deleitamos aún más en estos hijos. De eso se trata todo esto. Y el argumento, escucha, lo hemos escuchado. El amor ha de ser nuestra reacción a todas las personas que nos tratan mal. El gozo debería de ser tu reacción ante las circunstancias que normalmente te dejarían frustrado y deprimido. La paz ante todos los problemas, preocupaciones y ansiedades, paz, los frutos del Espíritu, paciencia, lo vuelvo a decir, con las personas y las cosas, ¿no?, que no salen a nuestro gusto, paciencia y luego bondad, ¿no?, frente a estas personas que no son bondadosas. Y así la fe ante todas las pruebas, todas las dificultades, la mansedumbre ante la presencia de Dios, ante la palabra de Dios, ante la voluntad de Dios. Mansedumbre, aquí estoy, Señor. Que se haga tu voluntad. Que sea hecha tu voluntad. No mi voluntad. Dominio propio. En las situaciones y circunstancias que en la carne provocarían el enojo, provocarían el coraje, darían rienda suelta a la lengua. De eso se trata. De un carácter, un temperamento transformado. Y eso se demuestra en nuestras relaciones con otras personas. Tiene que afectar la forma en que te llevas con tu pareja, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo. Es la transformación de tu personalidad lo que Dios está obrando a través de esta disciplina. De tal modo que terminaremos, escuchen, ¿cuántas veces lo hemos predicado? Haciendo cosas que antes nos eran imposibles. Todo esto nos lleva más allá de nuestra capacidad, más allá de nuestro temperamento, más allá de ese pretexto, así soy. Ah, Dios no te va a aceptar esas palabras nunca. Así, así eras y no quieres nada de su disciplina, y si Él no te disciplina, eras bastardo y no hijo. Esas son las palabras de un hijo ilegítimo, así soy. La transformación, escuchen, la persona impaciente se vuelve paciente. La persona que no podía controlarse, ahora sí, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, con la ayuda del Espíritu de Dios, ahora sí puede controlarse. La persona que daba rienda suelta a la preocupación y al afán, ahora comienza a experimentar paz y aún gozo en medio de la tribulación. La persona egoísta, centrada en sí misma, ahora comienza a negarse a sí misma, a preocuparse por alguien que no sea el yo. Y así sucesivamente, la disciplina de Dios va obrando estos cambios en nosotros. Escuchen. Algunos teólogos han dado esta definición a Dios. Escuchen, del inglés lo estoy citando. Hablando del carácter, la naturaleza misma de Dios. God is self-giving. Esa es su definición técnica de Dios. Dios es un ser que da de sí mismo, que se entrega a sí mismo, que espontáneamente, automáticamente, su mismo carácter le conduce a dar y a volver a dar. O sea, ¿qué es esto? Todo lo contrario, no es ese monstruo egoísta, egocéntrico, no. Pero todos nosotros somos lo contrario en virtud de la caída. La caída invirtió y quitó de nosotros esa parte de la imagen de Dios. O sea, se volvió egoísta la persona, centrada en sí misma. Y lo que Dios está haciendo con este paquete de los frutos del Espíritu y su disciplina nos está transformando en personas ya no egocéntricas, personas capaces de dar espontáneamente, motivadas por la honra, la gloria y el mismo amor de Dios, por su misericordia hacia uno mismo, ¿no? Uno se siente motivado a imitar a Dios y a dar incondicionalmente, amar a los demás. Pero esta es una pequeña parte de nuestro tema, hay que apurarnos, ¿no? Hemos discutido de qué se trata esto, no es castigo. Acabamos de resumir cuándo te va a disciplinar Dios. Y ahora llegamos a qué es lo que Dios va a usar para disciplinarnos. Y la lista aquí es una miniserie. ¿Cuáles son las cosas usadas para efectuar esa disciplina? La lista es interminable. Aflicciones, dificultades, pruebas, problemas, sufrimientos, oposición, cosas no esperadas, tentaciones por dentro y fuera, por fuera y por dentro, circunstancias que cambian. Vean las circunstancias, ya no van a hacer caso de tu agenda, menos en la iglesia. Allá no vas a ser tú el centro de atención. No. ¿Y cómo respondes cuando tus deseos, ¿no?, son ignorados? En cualquier contexto, circunstancias, vean. Cuando tu idea es rechazada y no aprobada, no tomada en cuenta, haces un berrinche. Cuando tu empleador dice, de aquí en adelante ya vamos a cambiar la forma en que estamos haciendo todo esto. ¿Cómo? En el empleo. Ah, y cuando tus planes tienen que cambiar para acomodar tus deseos al calendario, planes y agenda de otros. Ah, cuando no te van a dar el crédito por lo que hiciste en tu chamba. No, incluso te lo van a robar. Ni van a respetar tu tiempo libre. Circunstancias. Y a lo largo de nuestras vidas, escúchenlo, vuelvo a decir, otras personas, no tan solo circunstancias contrarias, desagradables, frustrantes, sino otras personas serán usadas en el buen sentido de la palabra. Otras personas quiere decir padres. Hay una lista de textos, ¿no? Los padres son usados para disciplinar a sus hijos. Lo vimos hace 8 días. Los pastores, o la iglesia, los pastores son usados para disciplinar a los creyentes. Amigos cristianos, si a de veras son amigos, no te van a apapachar. Si son a de veras tus enemigos, te van a decir la verdad en amor con el único motivo de ayudarte a ver algo, a crecer, a cambiar, a obedecer. Si a de veras son amigos cristianos. Tu pareja, ah, caramba. Una miniserie. Está ahí la frase, tu pareja es una persona que Dios va a usar para disciplinarte. Tu pareja. Los textos lo dicen, no nos permite verla. Hay versículos que dicen todo esto. De igual manera, ¿no? Como estas personas que te fallan, que te decepcionan, hay personas, ¿no?, de las cuales esperábamos lo mejor y nos devuelven lo peor, aún en un contexto cristiano. Hay personas que nos pueden traicionar, que nos pueden decepcionar, que nos pueden fallar. Yo decía el sábado, hace 8 días, a los pastores en Mérida, te lo aseguro, hay personas en tu misma congregación que te van a traicionar. Te lo aseguro. Hay personas que van a estar ahí tratando de minar, están juzgando, criticando en cada momento oportunidad. Estas personas te van a fallar, te van a decepcionar, ¿sí? Y Dios va a usar estas personas para lastimarte. Vuelvo al punto. Dios te va a lastimar, pero no te va a perjudicar. Luego veremos el por qué Dios permite estas cosas. Una respuesta preliminar la tengo que decir ya. Dios permite que otras personas te hagan estas cosas, porque estas son las cosas que fueron hechas a su hijo amado, a nuestro Señor Jesús. Y Dios quiere, si se levantan personas, ¿no?, a atacarte, a criticar, a juzgar, a lastimarte, de las cuales tú esperabas algo totalmente diferente, tienes que darlo por sentado. ¿Qué le hicieron a nuestro Señor Jesús? ¿Qué es lo que él sentía? La contradicción de pecadores contra sí. El texto lo dice en Hebreos. Y lo que nos quiere enseñar en parte es, ¿no?, identificarnos, a entender, que le traicionaron a Cristo, pero él no tenía culpa alguna. ¿Le fallaron? Sí. ¿Le decepcionaron? También. Sí. ¿Pero por qué? Porque él vino a entregarse. Y él sufrió toda la larga lista de experiencias posibles a nivel de este asunto y otros. Él mismo lo experimentó cuando se hizo fiador, mediador, representante por el pecado de su pueblo. Fue tratado así, ¿no? No, Dios no se equivoca. No. Sabe lo que hace. Y puede permitir que otras personas escuchen, te ofendan, que te engañen, que te mientan, que se aprovechan de ti, que te manipulan. Que te roban el crédito. Que te roban tu dinero. ¿Sí? Que no cumplan con sus promesas, con sus compromisos. ¿Sí? O simplemente, como lo sigo diciendo, que interminablemente hablan mal de ti, chismeando, exagerando defectos, encontrando supuestos errores, ¿no? Chismeando y hablando con sus rumores y sus tonterías, pintando una imagen, ¿no?, de que a ti no te gusta. O puede permitir que personas en puestos de autoridad abusen de su autoridad para lastimarte. O estas personas de carácter especial, ¿no? Estas personas con quienes tan solo la gracia de Dios puede vivir, decía Jonathan Edwards. No, yo no quiero que te cases con mi hija, muchacho, porque mi hija tiene un carácter especial. ¿Se acuerdan? La ilustración la conocemos. Hay estas personas con quienes tan solo la gracia de Dios puede vivir, con esas personas. ¿No? Algunas están aquí, estas personas. Yo les aseguro, el día de juicio será de grandes sorpresas. Estas personas de un carácter especial, excesivamente egoístas. Como yo lo decía, que tratan a los demás como si fueran sus súbditos, ¿no? Que se sobreestiman y todos los demás, nadie llega a su nivel. O estas personas que levantan pleitos y contiendas y conflictos. O estas personas manipuladoras. Otras personas serán usadas. Yo no estoy haciéndole a Dios cómplice en esto. Simplemente estoy diciendo ahora, el Salmo 139, que circunstancias y otras personas providencialmente serán usadas por Dios para disciplinarnos. Y algunas de las cosas, cuán duras, se nos hacen como es azote tras azote. Lo que me está proporcionando el Señor. Ahora el Salmo 139 y el Salmo 19, por favor. Ahora, en el tiempo que nos resta, les di la advertencia. Este tema es grande. Es la sabiduría. Hay que saber todo lo que estamos comentando aquí para entender la disciplina de Dios en nuestras vidas, para que nadie se sienta víctima, ¿no? Para que nadie se haga víctima, ¿no?, de los demás. Vean, Salmo 139. Hay cosas misteriosas en esto. ¿Sí? Pero no para Dios. No, tan solo para nosotros. Grandes misterios. El Salmo 139. Bueno, en el tiempo que nos resta, dos puntos. A grandes rasgos, Hemos dado la introducción. Ahora las dos preguntas son el por qué. ¿No? Esto ya lo hemos preguntado, ya lo hemos contestado, pero ahora lo vamos a hacer otra vez. El por qué Dios hace esto. ¿Por qué? Ahora la primera respuesta está aquí, el Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, reconoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. ¿Qué es esto? Punto número uno. Todo esto lo hace Dios para obligarnos a realizarnos un autoexamen. Sí. Y aquí el salmista no le estaba pidiendo a Dios que lo examinara como si a Dios le hiciera. No sé, déjame ver. No, Dios sabe. No, es que Dios le ayudara a que se examinara a sí mismo. Ahora lo mismo en el Salmo 19. Lo mismo en el Salmo 19. Y todas estas cosas tienen su primer efecto en la mayoría de la gente es, ven, en la sabiduría de Dios. Nos ponemos a examinar. ¿Qué es esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Salmo 19, vean, 12 al 14. Los errores, ¿quién los entenderá? ¿Quién podrá entender sus propios errores? La versión moderna. ¿Quién? Líbrame de los que me son ocultos. Aquí es lo mismo. El salmista en ambos textos da por sentado que puede haber cosas de las cuales él mismo no estaba consciente por esta clase de ceguera espiritual. Todos somos cortos de vista. En relación con algunas cosas tenemos puntos ciegos en nuestro espejo. ¿No? Y no es el espejo del carro. Líbrame de los que me son ocultos. Detén a sí mismo a tu siervo de las soberbias, ¿no? Y esta frase, las soberbias, ¿no? Que no se enseñoran de mí. Estos son los famosos pecados de presunción. Una abundancia de libros salieron en la época puritana sobre este texto. Yo prediqué hace años, una serie sobre los pecados de presunción. Aquí la versión antigua, libra a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí, entonces seré, vean, eso es el tema, íntegro, seré completo, maduro y limpio de gran rebeldía, de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Qué es esto? ¿Quién entiende sus propios errores? Nadie, es lo que el salmista da a entender. A fondo, ningún creyente. Líbrame. Por eso Pablo decía, aunque de nada tengo mala conciencia, por eso no soy justificado. El que me juzga el Señor es. ¿No? Por eso no admitimos estas personas que vienen y se pintan como super santos. Yo les aseguro, en el púlpito y en cada silla, no hay ningún super santo aquí. Por favor. No, es lo contrario. Líbrame de los que me son ocultos, pecados de los cuales no estamos conscientes, o de los cuales no nos damos cuenta, o pecados que pasamos por alto, como si no fueran pecados, porque nos hemos acostumbrado. Un camino de perversidad, decía el salmista en el 139. Los creyentes no ignoran voluntariamente sus pecados. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esto es algo del por qué hay tanto en la Biblia sobre el tema de autoexamen. ¿No? Somos propensos a esto. Ciegos ante nuestro propio espejo. O peor, como lo dice Santiago, vemos las manchas y en menos de un minuto se nos olvida lo que vimos ahí. Y nos vamos con mugre, con manchas, con algo. En en nuestra semblanza, se nos olvidó y llegas al culto y tu pelo está todo mal arreglado. Y tú no te das cuenta, todos los demás sí, pero como te aman tanto, ¿no? Y no te quieren ofender, no te dicen nada. Pasas todo el culto, como algunos de ustedes que estoy mirando, luego llegas a la casa y entras al baño. No, ni es eso. En Santiago se olvidan, no hacen nada, ¿no? ¿Pero qué es esto? El autoexamen, ¿no? Que está metido en esto. Dios nos está obligando a examinarnos a nosotros mismos. Pero a nadie le gusta hacer eso. A nadie le gusta el auto. Porque se siente mal. Es como tantos, creo que tengo algo, pero no me gusta para nada ir al médico. Él me lo pudiera confirmar. No, peor aún. A nadie le agrada sentirse mal, avergonzado, ¿no? Culpable. Y es por eso que los inconversos no se examinan a sí mismos, menos asisten a un lugar en donde se proclama la palabra de Dios que les sujeta a un examen. No quieren examinarse a sí mismos. Es por eso que no sienten necesidad alguna del Salvador. ¿No? Creen que no están mal, que no están en peligro. No se dan cuenta de su verdadera condición. Pero se supone que los creyentes no seamos así. Examínese cada uno a sí mismo. Si nos examináramos a nosotros mismos, ¿no? No se nos juzgaría. Esto es en relación con la cena del Señor, lo dice. Y luego, el doble autoexamen de lo que entiendes y crees intelectualmente, lo que haces en tu vida, es dos cosas. Y tú puedes pretender ser el gran teólogo, pero si en tu vida haces cosas, ¿no?, que demuestran que no pones en práctica tu gran conocimiento, de nada te va a servir eso. Lo vuelvo a decir. Que seamos librados de estas cosas, ¿no? Y esto es el propósito. Pero ahora escuchen, este tema es gigantesco. Lo vimos hace poco en una serie, ¿no?, sobre los deseos y motivos del corazón. Y cuando pensamos, ¿no?, en lo que la gente desea, ¿no?, comodidad, buena salud, ¿no?, medios económicos, buenos hijos, éxito en el trabajo, un cónyuge amoroso, ¿no?, padres amables, ¿no?, una vida relativamente libre de problemas, cierto control sobre nuestras circunstancias, buena comida. ¿Cuántas personas viven día tras día ignorando sus verdaderos motivos, ¿no? Si alguien te fuera a preguntar, todo lo que tú haces, tu agenda, tu trabajo, ¿cuál es la meta de lo que haces? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿En qué está centrada tu vida? ¿En dónde buscas seguridad, consuelo, refugio? ¿En dónde encuentras placer, descanso, seguridad? ¿Qué es lo que importa para ti? ¿Quiénes son tus ejemplos a seguir, ¿no? Tus héroes, ¿no? Tus ídolos, en el buen sentido digo ídolos, ¿no? Personas que quisieras imitar, ¿quiénes son esas personas? ¿Qué es lo que pides en tus oraciones? ¿En qué piensas cotidianamente? ¿De qué hablas? ¿No? ¿A qué te dedicas con tu tiempo libre? ¿Qué es lo que usas para interpretar todas las cosas que suceden en tu vida? ¿Cómo interpretas la mano de Dios en tu vida? Estas son preguntas de autoexamen. ¿En dónde encuentras tu identidad? ¿En lo que haces? Yo llevo 2 meses diciendo cada vez a los ministros, si tú te identificas con lo que tú haces en el ministerio, estás cometiendo un gravísimo error. Tú no eras el ministerio. Lo que tú haces en el ministerio no es la persona que eres. Si tú confundes tu servicio para Dios, sea en el ministerio o en cualquier otro sentido, con quien eres, te vas a meter en gravísimos problemas. No sé si me explico. ¿Qué quiere decir eso? Dios no te mide así. Dios no te mira así. No, Dios tiene separado lo que te da el privilegio de hacer en su servicio y la persona que tú o yo somos. Los tiene separados. Y tantas personas, yo soy, ¿no? Y la carrera, el oficio, el éxito. Yo soy, ¿no? Lo que tengo, ¿no? Lo que he podido lograr. No. Ese es un gravísimo error que no te permite examinarte a ti mismo honestamente. No, tú y yo somos Elías cuando salió huyendo de Jezabel y se escondió en la cueva y mostró toda su debilidad, toda su cobardía, ¿no? Su falta de madurez. Esa es la verdad. El gran profeta Elías no era aquel hombre que en el monte de Carmelo acabó con los 450 y otros cuatro. No. Para Dios, no. Ahora bien, el autoexamen. Esto lo vimos, el temor y el deseo. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que temas? Esto revela tus deseos. Si amo el deseo, o mejor dicho, si amo el dinero, entonces el deseo que me domina es el dinero. Y temo la pobreza, privaciones, humildad. Si quiero ser amado, entonces temo el no ser amado, no ser aceptado. Lo contrario, la lista. Si le temo al dolor, las dificultades, las aflicciones, entonces deseo la comunidad, deseo una vida fácil. Si deseo el poder y el control, tengo miedo de estar sujeto, ¿no?, a la merced de las circunstancias, o peor, ¿no?, sujeto a otras personas. Si le tengo miedo al fracaso, entonces amo el éxito y todas las cosas que el éxito me puede proporcionar. Hay muchas formas para realizar este autoexamen. Si deseo la preeminencia, es lo que esto dice acerca de mí. Ah, que yo soy la persona número uno en mi vida. No puede ser Dios, menos otros. Es lo que revela acerca de ti. De eso se trata. Pero misteriosamente, no queremos realizar un autoexamen honesto, ¿no?, de nosotros mismos. Frente a estas cosas, así sucede, a menos que Dios intervenga con su disciplina. Ahora terminemos, el tiempo se nos fue. Con el segundo punto, ahora vamos a Santiago 4, ¿no? La segunda respuesta acerca del porqué de todo esto. Y esto es otro tema, pero es el mismo, ¿no? Y esto es el verdadero porqué. ¿Lo tienen? Santiago, capítulo 4. Terminemos con esto. Ya lo vimos. El porqué de esta disciplina es el amor. El Señor al que ama, ¿no? Lo que los textos dicen, escuchen, de la boca de nuestro Señor Jesús, reprendo y disciplino a todos los que amo. Palabras, las vimos hace 15 días dirigidas a la Laodicea. A todos los que amo, disciplino y reprendo, corrijo. Es el amor. Pero ahora vamos a terminar diciéndolo en otra forma. Esta doble forma. La disciplina de Dios sirve para que nos conozcamos a nosotros mismos y cuántas cosas aprendemos acerca de nosotros mismos a través de la disciplina. A través de la aflicción, a través de las circunstancias, a través de o por medio de lo que otros nos hacen. ¿Cuántas cosas aprendemos? Escuchen, para que conozcamos, nos conozcamos a nosotros mismos, nos disciplina. Y vean, para que le conozcamos verdaderamente a Él. Sí. O sea, la disciplina revela muchísimo acerca de nosotros mismos, uno mismo, y muchísimo acerca de Dios. Spurgeon decía que él había aprendido más acerca de Dios en su lecho de aflicción, más en 15 minutos, ¿no? En su lecho de aflicción, de años predicando desde el púlpito. Es para que aprendamos la verdad acerca de nosotros mismos y vean acerca de nuestro Dios. Dios se revela, no es el Dios de la imaginación del hombre, no. Se revela como un Dios, ¿no?, celoso. Y para que le conozcamos en su amor celoso, que es un tema, tenemos una miniserie sobre el amor celoso de Dios para las personas que les parezcan raras las palabras, vinculando la palabra amor con la palabra celo, ¿no? Esto no es el amor celoso que vemos en tantas personas, que es un tipo de envidia, descontento, codicia, resentimiento, odio, algo destructivo y dañino. No, eso es todo lo contrario. El amor celoso de Dios es su amor, ¿se acuerdan? Basado en una relación íntima con sus amados, ¿no? Es el amor que hace todo lo que ocurre en la disciplina para proteger esa relación. Estoy celoso de Dios. No, celoso de vosotros, con el celo de Dios. ¿Acaso le provocaremos a celos? ¿No? Los textos lo dicen. El tiempo se nos fue. Pero terminemos leyéndolo. La persona que aprende de la disciplina de Dios terminará conociéndose a sí misma en una forma que no le era posible conocerse antes, y terminará conociendo a Dios en esta forma. Santiago 4, ¿lo tienen? Este amor celoso que busca siempre lo mejor, el bienestar eterno de los suyos, los santos, los que han sido apartados, separados del mundo y el pecado, ¿no?, colocados en una relación íntima con Él que sobrepasa cualquier relación humana, ¿no? Ese amor celoso que no permitirá que ningún rival ocupe el primer lugar en nuestros afectos. Ese amor celoso que no permite que seamos distraídos con las cosas de este mundo. Este amor celoso que dice la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Ahora vean, el texto quizás más discutido del Nuevo Testamento se encuentra aquí. El texto que ha armado tantos debates y tantos argumentos en relación con lo que dicen. ¿Lo tienen? Santiago 4:4, adúlteros y adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, todo aquel pues que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es esto? Acabo de citar el texto. ¿Qué es esto? Dios nos ama tanto que no se dará por vencido. La infidelidad por parte nuestra en esta relación íntima de amor con Él, Él no pasará por alto esa infidelidad. No. Pero vean el texto, el tan discutido texto. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa, sin motivo, sin propósito, que el Espíritu que mora en nosotros, y se debe poner ahí Espíritu con mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo? Y vamos, si continuamos con esto, vamos a enredar todo esto con el tema de la Trinidad en el próximo estudio. Pero véanlo, el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente, la versión moderna. Nos anhela. O nos ama celosamente. Esto es el amor de Dios hacia los creyentes. No es indiferente ante las cosas. No, Él te lastima, pero no te hace daño. Hay las cosas que te hacen daño. Esas son las cosas que Él no va a permitir. Su amor santo aborrece cualquier cosa que haga daño, que quisiera daño a sus escogidos. Él sabe perfectamente bien que no podemos ser felices a menos que seamos santos. Por lo tanto, su amor celoso es su amor santo, que le motiva a disciplinarnos. Esto es el argumento de principio a fin en el texto. Y con esto terminemos. El texto dice, el Señor al que ama, disciplina. Sí. Pero no es como algo caprichoso de su parte. Ah, los padres terrenales lo hacen así a veces. No, Él lo hace para que seamos participantes de su santificación, para que recibamos su santificación. ¿Sí? Y su disciplina, que lastima pero no daña, vean, siempre produce frutos de justicia en todos aquellos que son ejercitados, ¿no? Entrenados en el gimnasio, ¿no? Por Él. De eso se trata. Es su amor santo lo que le motiva a tomar medidas severas. A veces la palabra azotes. Ese es el medio, no es el motivo. El motivo es su amor santo. Medidas severas para enseñarnos el mal del pecado, la enemistad del mundo y el bien de la santidad. Todo esto y más está metido de por medio en este tema. Ah, con razón, Dios puede usar la iglesia para disciplinarte. ¿Sí? En su amor. Si tú lo puedes tomar como quieras, es su amor. Ah, puede usar al pastor también. Puede usar a otras personas, a otros creyentes. Puede usar circunstancias, situaciones. Puede usar aflicciones. Puede usar enfermedades para lastimarte. Pero nunca, nunca te hará daño. No es con el fin de perjudicar, sino sanar. No es para condenar, sino corregir. En su amor.